mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que hoy día va a tener una temperatura de aquellas, hasta 35 grados, se anuncia por parte de la Dirección Meteorológica de Chile, lo que enciende las alarmas, se enciende la precaución, las recomendaciones también que se han dado, un código rojo que ha circulado a propósito de la temperatura sobre los 33 grados que da una serie de recomendaciones para la gente que tiene que deambular por el centro de Santiago, por diferentes calles de las comunas de la capital. Vamos a estar hablando de eso también, de los efectos que generan las altas temperaturas. Sabido que hay varios sectores del país que están con alerta roja a raíz de incendios forestales. Acá muy cerca, en Curacaví, hubo un incendio el día de ayer, estaba controlando por parte de bomberos, pero la capa de humo que había en el transcurso de la tarde del día de ayer era enorme, que cubría gran parte de la región metropolitana. Pendiente también de los focos en Valparaíso, de lo que está pasando en el sur, más cerca de la región del Maule y también en O'Higgins. Vamos a estar pendientes de aquello a propósito de las altas temperaturas y de los incendios forestales. Como así también vamos a estar pendientes de qué va a ocurrir de aquí a la próxima semana, cuando se comience ya a conocer la posibilidad de que Marta Herrera, la elegida por el presidente Gabriel Boric, pueda hacerse con el cargo de fiscal nacional. Recordemos que la segunda votación que se lleva en este proceso tras el rechazo del fiscal José Morales hace un tiempo atrás. Hoy día, y casi al filo del límite, el presidente elige a Marta Herrera como su candidata. Hay algunos que están a favor, otros en contra. No hay certeza, decía la ministra Analia Uriarte, de lo que pueda pasar en la Cámara Alta, y los funcionarios del Ministerio Público no están muy contentos con el nombre de Marta Herrera. Hablamos también de todo el proceso constituyente que se agilizó luego de la firma del acuerdo por Chile por parte de los partidos políticos, y las dudas que todavía hay respecto a los plazos. El CERVEL insiste en que efectivamente se necesita más tiempo para llevar adelante una elección, pero también en cosas más específicas que tienen que ver con la lista de expertos que han circulado una cantidad de nombres desde ayer a la fecha, y también van a ser remunerados o van a tener que trabajar ad honorem, como lo establece el propio acuerdo firmado por los partidos políticos. Vamos a estar también pendientes del Perú, situación compleja, se decretó estado de emergencia por 30 días en todo el país, lo que no implica un toque de queda, pero sí un estado de emergencia, y hoy día además se postergó para hoy la resolución judicial respecto a la situación del expresidente Pedro Castillo, si es que va a o no a permanecer en prisión o se le decreta la prisión preventiva. Es parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Dura en Punto. Josefina Estabracopo, lo decía yo, con alta temperatura en gran parte de la zona central del país.
Así es, a esta hora ya hay 15,3 grados de temperatura, se esperan
y
cielos
despejados.
Se sienten. Sí, se sienten ya, sí. Es verdad. Durante la noche se van a sentir aún más. La máxima va a llegar hasta los 35, lo que no ayuda para nada al combate de los incendios forestales, sobre todo el que se estaba registrando ayer durante la tarde en Curacaví, el que se vio, por lo menos en varios puntos de la región metropolitana, una gran nube de humo. Esperemos que eso se resuelva, que logren apagar ese incendio, pero claro, estas altas temperaturas no van a ayudar en el combate de los incendios forestales, por lo menos acá en la zona central. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en la costa también va a hacer calor, 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 25, cielos totalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, hay 14 grados en estos momentos, cielos despejados, variando nubosidad parcial. La máxima va a llegar hasta los 26. Hoy día va a ser una jornada de altas temperaturas en varios puntos del país. En Puerto Montt, a diferencia del resto de las zonas donde nos escuchan, les cuento que hasta ahora tienen 9 grados. Cielos cubiertos, las nubes se van a mantener durante el día y la máxima va a llegar hasta los 18 grados. Mañana se mantiene con cielos principalmente despejados, pero el sábado vuelven los chubascos ocasionales a esa zona del país.
Se viene un rato más Consuelo Saavedra también para participar de Dura en Punto y nuestras infiltradas. Hoy día vamos a estar con Isabel Caro, que nos viene a contar los detalles sobre la nueva selección del gobierno para la Fiscalía Nacional. Lo decíamos, Marta Herrera. ¿Por qué se eligió este nombre? ¿Qué pesó en la decisión del Ejecutivo? Bueno, lo vamos a conocer con la Isa Caro. Y también estaremos con Paula Catena, que nos viene a adelantar el debate sobre los expertos para el proceso constituyente. ¿Quiénes deben ser o quiénes debieran ser con o sin remuneración? Lo hablamos con nuestras infiltradas en un ratito más acá en Dura en Punto. 7:06, 7 de la mañana, 6 minutos. Acá están nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric propuso al Senado el nombre de Marta Herrera para encabezar el Ministerio Público. La carta del Ejecutivo debe ser respaldada por al menos 33 senadores para que no se repita el traspié que hubo con el anterior nominado José Morales. El ex presidente Ricardo Lagos aseguró que nadie puede dudar de su disposición a colaborar de la mejor manera en el acuerdo por Chile. El ex mandatario también agregó que una cosa es haber rechazado la propuesta, pero otra es que siempre es necesario tener una nueva constitución. La Cámara de Diputados aprobó el reajuste al sector público y lo despachó al Senado. El proyecto del gobierno propone un incremento del 12% para quienes perciben hasta 2.200.000 pesos. Quienes ganan entre eso y 4 millones sumarán un monto fijo. La ex Seremi de Desarrollo Social expuso ante la Comisión de la Instancia en la Cámara, donde reafirmó sus críticas al ministro Giorgio Jackson por su desvinculación. Patricia Hidalgo reiteró que recibió órdenes para aprobar el proyecto de una planta de tratamiento en Quilicura. La ONEMI decretó alerta roja por este incendio en Curacaví. El siniestro, que específicamente afecta al fundo Carén, se mantenía activo con alta intensidad y rápida propagación, según informó la CONAF. ENAP informó la tercera caída consecutiva en el precio de todos los combustibles, mientras la gasolina de 93 octanos va a disminuir su precio en 9,6 pesos, la de 97 lo hará en 9,5. En noticias internacionales, aumentaron a 8 las muertes en Perú en medio de las violentas protestas contra el nuevo gobierno. Los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria adelantada de elecciones. El Ejecutivo declaró estado de emergencia por 30 días. La justicia de Bruselas decidió mantener la privativa de libertad en contra de Eva Kaili por la trama de sobornos con Qatar. También seguirá en prisión el italiano Francesco Giorgi, compañero sentimental de Kaili y asistente en el Parlamento Europeo, y el antiguo eurodiputado socialdemócrata italiano Pier Antonio Pancé. Y en el deporte, Francia venció a Marruecos y será el rival de Argentina en la final con goles de Teo Hernández y Colo Mauani. El combinado galo consiguió su paso a la gran final del Mundial de Qatar 2022. 7:08.
A las 12 del sábado se juega el tercer y cuarto puesto, a las 12 del domingo. ¿Quién va a ser el campeón de Qatar 2022? Vamos al detalle de las informaciones. Al filo del límite, el gobierno finalmente propuso a Marta Herrera como su carta para nuevo fiscal nacional. Todo esto en medio de un proceso que ha sido bien complejo y que ha evidenciado también diferencias que se han dado respecto a los nombres y quién debiese ser el elegido en el propio Ejecutivo. Y es que se debe de alguna manera asegurar que el nombre presentado cuente con el respaldo necesario en el Senado y evitar o no sufrir, por ejemplo, lo que pasó con el fallido nombramiento de José Morales, el fiscal José Morales, para hacerse con ese cargo, que no logra tener los 2/3 de los votos del Senado. Y en ese sentido, Marta Herrera era de las opciones que contaba con cierta ventaja dentro de la quina propuesta por la Corte Suprema, ya que en su designación obtuvo 9 votos del máximo tribunal, siendo superada solo por Ángel Valencia, que es otro de los candidatos que estaba en la quina propuesta por el máximo tribunal de nuestro país. A priori, la abogada no cuenta con los votos de la oposición y algunos incluso critican que haya insistido el gobierno con este nombre cuando la vez anterior se sabía que Herrera representaba o representa la continuidad de lo obrado por el ex fiscal nacional Jorge Abbott. Eso es lo que, al menos en pasillos en el Senado, se comenta de parte de algunos parlamentarios, de algunos senadores de la oposición. Insisto, a priori, lo que pueda pasar en el Senado el día de la votación solamente tiene que ver con incertidumbres, con situaciones que se podrían generar, pero no hay mucha certeza de lo que va a pasar cuando se comienza a votar el nombre de Marta Herrera. Estamos hablando de esta abogada de 49 años que lleva 2 décadas en el Ministerio Público, que es especializada en temas de corrupción y los delitos llamados de cuello y corbata. Eso respecto a su expertise. Pero se le critica de parte de la interna del Ministerio Público de que nunca ha investigado y tampoco ha puesto a alguien tras la reja en su proceso de llevar adelante investigaciones. Por ejemplo, su nombre tendrá que ser ratificado por el Senado, donde requiere de 2/3 de los apoyos para ser confirmada, y desde el Ejecutivo, la propia ministra de las Express, Analía Uriarte, abordaba algunas de las razones por qué fue elegido el nombre de Herrera, y ahí destacaba ella su trayectoria y también su vocación en estos casi 20 años que lleva al interior del Ministerio Público la abogada. Sin embargo, acotó que es imposible tener certeza, seguridad respecto de lo que podría ocurrir en la Cámara alta. El lunes, lo decíamos, Herrera tiene que exponer ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Ese es el paso previo a la votación que se va a llevar adelante en el Senado. Insisto, hay algunos que les gusta el nombre, otros no, particularmente los que trabajan incluso en el Ministerio Público.
Claro, estamos hablando de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, que a través de un comunicado dicen rechazar categóricamente el nombramiento de Marta Herrera para ocupar el cargo de fiscal nacional. Ellos dicen que, claro, actualmente existe una profunda crisis en la institución, en el Ministerio Público, y hay una necesidad de un nuevo liderazgo con un perfil independiente, fuerte y probo, con capacidad de realizar cambios urgentes que se necesitan. Pero dicen que Marta Herrera fue partícipe de la nefasta administración del fiscal Jorge Abbott y su asesora de confianza. También dice que por esa razón resulta de crucial importancia la designación de una persona que tenga no solo la capacidad técnica, sino también las cualidades humanas y un perfil de autonomía e independencia respecto a intereses políticos y económicos externos e intereses institucionales internos también. Y en este aspecto, dicen, resulta fundamental la experiencia, las actitudes, las condiciones, las cualidades que posea el nuevo fiscal nacional, que implica prioritariamente el control de la gestión de los fiscales, tanto regionales, los jefes y los adjuntos. Ellos enfatizan en que Marta Herrera no cumple este perfil de independencia al haber sido principal partícipe y corresponsable de la gestión de Jorge Abbott, y aseguran que avala también las malas prácticas basadas en la cultura interna de los amiguismos y la falta de transparencia. Es parte de lo que dice este comunicado que envían desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. De todas maneras, ya Marta Herrera había rechazado categóricamente ese tipo de declaraciones, diciendo que ella, claro, trabajó con Jorge Abbott, pero que era como asesora, no tenía mucho más que hacer respecto a la gestión que se estaba llevando en el Ministerio Público.
Y que no se debe hablar de continuidad a propósito, claro, de lo que ella podría hacer, claro, siendo elegida como fiscal nacional. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Lunes, insistimos, ella presenta sus argumentos en la Comisión de Constitución y después viene la votación en la Cámara Alta. 7:13.
Escuchas, Duna en punto.
Su nombre surgió ayer como uno de los posibles expertos para el nuevo proceso constituyente que se va a iniciar tras el acuerdo firmado el lunes por los partidos políticos. Me refiero al expresidente de la República, Ricardo Lagos, que ayer, al ser consultado por este tema, dijo escuetamente que a veces es bueno mirar el carnet. Bueno, dejando en claro que si bien los años, la trayectoria, la experiencia sirven para este tipo de situaciones, tal vez, decía él o expresaba, que hay que mirar a otras generaciones o a gente que está en otras situaciones hoy por hoy. Bueno, eso fue al inicio del día, pero ya en la tarde, donde además el expresidente participó del lanzamiento del libro del exministro del Interior, Mario Fernández, fue nuevamente abordado por este tema y ahí profundizó un poco más el expresidente Ricardo Lagos respecto a su postura. Se le consulta sobre si estaría en una primera línea como experto y él responde, bueno, esas cosas se ven una vez que se producen, pero nadie puede dudar de mi disposición a colaborar de mejor manera. Y ahí ponía como ejemplo el expresidente lo que ha sido su trayectoria en el último tiempo, después incluso de haber sido presidente de la República, de cada vez que lo llamaron los presidentes que lo sucedieron, en el caso de Michelle Bachelet, el propio Sebastián Piñera, para temas importantes, de temas de Estado que se le conocen, o simplemente para saber su opinión, él decía, si tengo algo que hacerlo, lo voy a hacer y la voy a dar. Y ahí recalcaba o recordaba que había participado en más de alguna oportunidad, cada vez que lo llamó la expresidenta Bachelet o el expresidente Piñera, que participó en reuniones, que estuvo en alguna conversación respecto a este tipo de situaciones que ameritaba, decía él, dar la opinión. Fue requerido nuevamente si estaría en la primera línea, si es que fuera experto. Y ahí él responde, ¿quién es uno para descartarse de esto? ¿Quién es uno? No se puede descartar nada, dijo el expresidente Lago. Bueno, fue uno de los nombres que surgió. Ayer hablábamos a esta hora de la mañana con el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Yo le pregunto respecto a los expresidentes, dice, no debieran estar. No deben estar los expresidentes, ex parlamentarios, ni diputados, ni senadores, ni nadie que ostente el poder o que haya ostentado el poder, decía Diego Ibáñez. Y también recalcaba respecto al otro tema en cuestión que se está generando, es si efectivamente esta lista de expertos, los 24 expertos, debieran recibir remuneración y no trabajar ad honorem, como está en el acuerdo suscrito por los partidos el lunes recién pasado. Y él decía, seguramente esto va a cambiar, no debiera ser así, y lo más probable, no tenía muy claro de dónde van a salir los recursos Hay otros que dicen que deberían salir del Congreso para pagar o cancelar o remunerar a quienes van a hacer la labor de experto. Ese es el tema que se está abordando ahora y que seguramente va a generar y ha generado alguna división respecto a las opiniones.
Claro, porque en un principio el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Osevich,
fue el primero que lo dijo, ¿no?
Decía, claro, no van a recibir remuneraciones, ya que se trata de personas que al tener un compromiso incondicional con el país van a servir a Chile a través de esta instancia. Y él, claro, como tú decías, fue el primero que dijo que el rol que tendrá el comité de expertos va a ser ad honorem. Sin embargo, 24 horas después de sus palabras, el mismo Mirosevic y su par del Senado, Álvaro Elizalde, salieron a aclarar que el tema del pago todavía no estaba zanjado. Incluso desde Convergencia Social, partido del presidente Boric, como tú decías, anunciaron que van a buscar que dicha esa labor fuera remunerada. Porque fue el propio presidente Gabriel Boric también ayer que manifestó su descontento con esa posibilidad. Él expresó su rechazo a esta idea de que los expertos que forman parte de este proceso ejerzan su labor de forma ad honorem, recalcando la necesidad de que estos reciban una remuneración por su trabajo. Él lo dijo a través de Twitter, el mandatario, que el rol de los expertos en este proceso debe ser totalmente transparente y para ello deben ser remunerados, desestimando la propuesta planteada por el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Osevic. Y también en la misma línea, el jefe de Estado decía que la remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, si no solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas y nos aseguramos de ello. El jefe de Estado reaccionó de esa forma entonces al planteamiento de Mirosevic, quien sostuvo que quienes participaban en la instancia no iban a recibir remuneraciones porque se trata de personas que tienen un compromiso incondicional con el país para servir a Chile. Así que se abre la discusión respecto a ese tema, pero es algo que todavía no está zanjado.
Así también de los plazos, y vamos a ver cómo se va zanjando esto cuando ingresa la reforma constitucional, que debe ser aprobada también por el Parlamento, tramitación que no va a ser corta, 20 a 25 días, dicen algunos, podría demorarse, sobre todo por las indicaciones que le van a presentar algunos parlamentarios que no firmaron el acuerdo del lunes pasado. 7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Sabido es que en esta época del año comienzan a aparecer listas de los mejores del año, los más destacados, lo bueno, lo malo, lo feo. Bueno, se hizo pública la lista de los más influyentes de Bloomberg, donde aparece la figura y el nombre del presidente de la República, Gabriel Boric. La lista destaca además al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al cantante Bad Bunny, a Serena Williams, al actor Tom Cruise, entre otros. Son 50 en definitiva los de esta lista. Respecto al nombre del presidente chileno, la agencia de noticias lo definió como la voz del país en el escenario internacional y destacó que a sus 36 años es el líder nacional más joven del planeta. Además, para la agencia, Boric se impuso en las elecciones presidenciales por su atractivo como un joven de fuera de la política y cuya política prioriza la justicia social, prioriza también el consenso y el servicio público. Parte, podríamos decir, de los argumentos que entrega Bloomberg para que integre esta lista el presidente Gabriel Boric. Decía yo, son 50 las personas que componen esta lista, donde también destacan la primera jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ketanji Brown, el presidente de Finlandia, la actriz Jennifer Hudson, el cantante, como decíamos, Bad Bunny, y el presidente de Microsoft, Phil Spencer, entre esta lista de 50 más influyentes que publicó Bloomberg. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 34.931 pesos. El dólar finalmente cerró al alza ayer, 870. El euro, 924 pesos. El IPSA, 5.206 puntos a la baja. Y el cobre, 3.82 dólares la libra.
Revisamos la prensa económica que trae hoy día como principal titular Pulso. ISAPRES pierden 128.000 millones de pesos a septiembre. Y Cruz Blanca despide a casi toda su fuerza de ventas. También destaca Pulso. Presidente Boric va a firmar esta semana TPP-11 y a mitad de la próxima se va a depositar en Nueva Zelanda. El diario financiero en esta jornada de día jueves destaca ISAPRE Cruz Blanca, elimina fuerza de venta y reduce su plan total a la mitad desde inicios del 2021. La firma ligada a Bupa señaló que pese a redoblar los esfuerzos, estos no han sido suficientes, dando una nueva evidencia de la crisis que están viviendo las ISAPRES. 7:20.
Estamos acostumbrados. escuchando a Cyndi Lauper porque ella junto a Sam Smith actuaron en la Casa Blanca esta semana para celebrar que el presidente Joe Biden firmó la ley de respeto al matrimonio. El presidente Biden firmó este histórico proyecto de ley que va a proteger los derechos del matrimonio entre personas del mismo sexo e interracial a nivel federal. Este evento fue frente a miles de invitados en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C. Para marcar la ocasión trascendental, Cyndi Lauper cantó su canción de 1986, True Colors, que desde entonces se ha convertido como en un himno del mundo LGBTQ+.
Tiene canción más lenta que esta, ¿no?
Sí. Y Smith, una que balada. Se identifica como no binaria, interpretó una conmovedora interpretación de su gran éxito del 2014, Stay With Me.
Ya, pues con la música de Cyndi Lauper nos vamos a la pausa comercial. Vuelve a las 8, Josefina Stavrakopoulos, para actualizar las informaciones del momento. Un par de consejos antes de la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. 7:22, 7:22. Vamos a hacer un alto acá en Duran Punto, pero volvemos con más informaciones. ¿Qué es acá la 89.7?
De Fontana presenta El Cambio es Hoy. Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens ERP en defontana.com.
Pauli lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escochafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl.
El mejor regalo de fin de año. Vuelve el hipotecazo de Banco Estado. Con una tasa muy conveniente a 20 años plazo y hasta 80% de financiamiento. Para que más familias cumplan el sueño de la casa propia. Cotiza y aprueba tu hipotecario en bancoestado.cl hasta el 30 de diciembre. Banco Estado. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Momento de mirar un poquito más allá de nuestras fronteras. Vamos al Perú. Hay una situación bien crítica desde el punto de vista político, de manifestaciones que se ha generado en el último rato. Bueno, queremos hablar de esto y más con Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, a quien tenemos en la línea telefónica. Se le damos de inmediato. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias.
Ricardo, van 8 muertos en el vecino país. La asunción al poder de Dina Boluarte no parece calmar los ánimos de quienes han salido a manifestarse desde que se supo de el golpe de Estado de Castillo, la detención también de Pedro Castillo. Ayer se decretó además el estado de emergencia en todo el país por los próximos 30 días. Y como si fuera poco, estoy leyendo además la prensa peruana, un temblor de 4,8 grados hoy día en la mañana en la región de Lima. A la distancia, Ricardo, ¿cómo se ve la situación que está viviendo el Perú y dónde está la salida para calmar un poco los ánimos de las manifestaciones que llevan adelante los peruanos?
Bueno, es una situación bastante delicada. Creo que el gobierno tiene que manejarlo con mucha inteligencia, con capacidad de diálogo, pero también con firmeza, con bastante firmeza. Hay grupos radicalizados que han buscado paralizar al país a través del bloqueo de carreteras y de aeropuertos. Muchas de estas personas han sido la base que apoyaron a Castillo y se sienten defraudados, ¿no? Porque Dina Boluarte ha sido parte de la plancha presidencial y sin embargo ha sido crítica frente a el intento ilegal de disolver el Congreso por parte de Castillo, ¿no? Entonces algunos de estos activistas están siguiendo a algunos de los líderes más radicalizados, ¿no? Que hay algunos grupos, ¿no? Algunos seguidores de Antaur Humala, el presidente, del hermano del presidente Ollanta Humala, una persona muy, muy radicalizada que estuvo en cárcel como 19 años y que ha generado una facción que podríamos caracterizarla como una especie de fascismo andino. Y por otro lado, hay gente, sectores de Perú Libre y de los sindicatos, ¿no? Y del Movadef, que también están contribuyendo a estas a estos problemas. Entonces yo creo que las fuerzas del orden necesitan un espacio, ¿no? para poder permitir el libre tránsito a las personas, y por eso se ha convocado a este estado de emergencia.
Sí, me queda claro respecto al argumento que tú das, Ricardo, de que hay grupos, ¿cierto?, que están saliendo de las calles, que están movilizándose por lo que tú me estabas diciendo. Pero debe haber una masa, me imagino, también que responde a qué. A la detención de Castillo, tú me decías, bueno, hay algunos que son partidarios de Castillo que no están muy de acuerdo respecto a la detención de él, a quienes no están muy conformes con el gobierno de Dina Boluarte o que ella haya asumido la primera magistratura del país, pero hay también de la incapacidad de la política peruana para sacar adelante el país, hay también enojo, malestar o responde, o uno de los factores que uno puede poner también sobre la mesa de por qué están generándose estas movilizaciones independientes de la violencia que se está generando, Ricardo, del descontento de cómo está el país hoy por hoy en el último tiempo y de la incapacidad de los políticos peruanos para llevar adelante un gobierno que tenga extensión en el tiempo, que lo que hemos visto en los últimos 6 años son 5 presidentes de la República.
Sí, o sea, lo que hay es una impopularidad muy grande de todos los sectores políticos, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, si bien el expresidente Castillo tenía una popularidad muy, muy baja, el Congreso también la tenía. Y esta impopularidad no era gratis, ¿no? Tenemos que también hubo la apreciación de la mayor parte es que la calidad de este Congreso ha sido muy baja y eso no ha sido diferente a lo que ha sido los anteriores congresos inmediatos, ¿no? Entonces vivimos una crisis constante de 2016. Si uno piensa en las últimas elecciones, se presentaron 18 candidatos y el que sacó la primera mayoría en la primera vuelta fue Castillo, porque si nosotros juntamos las personas que no fueron a votar más los votos nulos y blancos, esa cantidad de personas fue mayor que la de Castillo o que la de Keiko Fujimori. Entonces, eso habla de un descontento muy grande y la falta de un liderazgo, ¿no? Y ese es un problema grave, ¿no? Porque vemos que el país ha estado en una polarización política muy grande que ha llevado a la fragmentación. Y si yo creo que ha continuado funcionando es porque existen algunos órganos estatales relativamente autónomos, como islas de excelencia, que han podido funcionar y permitir que el país siga creciendo. Pero eso no es viable que se sostenga en el tiempo si es que no hay un cambio y una madurez en la clase política, creo yo.
Ricardo, ¿qué viene para adelante o cómo se calman los ánimos en esta situación? Ayer algo trató de ir a Boluarte más allá de decretar el estado de emergencia. Ella dice, bueno, en principio que las elecciones podrían adelantarse para el 2024, pero ayer esboza que incluso podría ser antes, para diciembre del 2023, pero no fue suficiente. Lo pongo sobre la mesa porque hay grupos también que habían pedido en algunos sectores, algunos comunas del Perú, de que se pudiesen adelantar las elecciones. Ella hace un guiño a eso, pero no es suficiente, ¿no?
Aparentemente no. Vamos a ver cómo que manejan desde el punto de vista de la seguridad pública los desórdenes que se están dando, ¿no? Tenía información de que en Arequipa ha habido disturbios bastante grandes, pero ayer llegó el ejército y parece que estos disturbios bajaron significativamente. Depende mucho de, como decimos en Perú, la muñeca política que pueda tener Dina Boluarte y sus ministros. Yo creo que ella ha tenido cierto olfato, ¿no?, para leer la realidad, porque en un primer momento dijo que se iba a quedar hasta culminar el mandato, es decir, hasta 2026. Luego, pero muy rápidamente, se dio cuenta de que esto era inviable. Entonces tuvo esta capacidad de flexibilidad. Dijo, no, vamos a pasar las elecciones en abril de 2024, que es lo que legalmente podemos hacer. No podemos adelantarlo antes, salvo que haya una reforma constitucional. Luego ha visto que la situación está más complicada aún, entonces ha apelado a hacer una reforma constitucional para adelantar las elecciones hacia diciembre de 2023, que dentro del plazo legal es lo único que se podría hacer. Y la única salida que quedaría para adelantar las elecciones más rápido aún sería que ella renunciara, que asumiera la presidencia de la República el presidente del Congreso, y ahí legalmente tiene que convocar elecciones.
Perfecto.
Esas son las salidas legales, ¿no?, que existen.
Perfecto. Y los plazos están dados por una reforma, ¿no?
Claro, los plazos están dados por la reforma. Si el Congreso no acepta esta reforma, no se puede dar, ¿no? Eso solo se podría adelantar las elecciones hasta abril del 24.
Sí. Ricardo, estamos conversando con Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Eso es lo que está en manos del actual gobierno, de la actual presidenta. Pero hay algo que no está en manos del gobierno, que tiene que ver con la situación judicial de Pedro Castillo, que hoy día vive una jornada clave. La pregunta que quiero hacerte, Ricardo, es cuánto esa resolución judicial que se va a conocer hoy día, porque fue, se iba a conocer ayer, pero se posterga para hoy día, ¿cuánto puede descomprimir o, por el contrario, recrudecer las manifestaciones, las protestas que se están generando en el Perú?
Podría recrudecerla, ¿no? Yo creo que sí podría recrudecerla, porque la propaganda que se está haciendo, tanto a nivel interno como también por parte de los presidentes de México, de Colombia, los gobiernos de México, de Colombia, de
Bolivia y Argentina.
Es presentar a Castillo como una víctima, como una persona que ha sido elegido por el pueblo y que por lo tanto tiene legitimidad, sin decir que ha ido en contra directamente de los principios constitucionales.
¿Te llamó la atención esa carta, Ricardo? ¿El concepto de víctima de un antidemocrático hostigamiento?
Me llamó la atención en el sentido de que hubo un cambio de posición, por ejemplo, con lo que había dicho con los comunicados que habían sacado el gobierno argentino.
De Fernández, ¿no?
Pero la verdad es que, no sé, hay como un doble estándar moral, ¿no? De que para ciertos tipos de tendencias políticas hay que respetar el orden constitucional, o por ejemplo en el caso de López Obrador me parece bastante más grosero, que dice, habla de la política de Estado de no intervención de México en los asuntos de otros países, y acá está interviniendo directamente, una cuestión interna, ¿no? Entonces, a mí me parece que si es que ese es un principio central dentro de la política internacional mexicana, la está rompiendo de manera evidente. ¿Por qué? Según sus afinidades de intereses políticos. Ahora, no me sorprende, viendo esta flexibilidad que tienen para muchas cosas. Caso distinto es el de Brasil, ¿no? Que la Cancillería brasileña tiene una política de Estado que ha sido bastante consistente siempre, ¿no? Más allá de los gobiernos de turno.
¿Qué futuro le ve a Castillo, Ricardo?
Si se cumple la ley, no es un futuro muy promisorio, ¿no? Según el Código Penal y según el Código de Derecho Penal peruano, tiene por lo menos 20 años de cárcel, ¿no? O sea, si se cumple la ley, salvo que se descubra que algo extraño, pero si se cumple la ley, este es un delito de sedición, de rebelión, ¿no? Entonces, es un delito grave.
Bien, pues, Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, muchas gracias por esta conversación con Duna, que estés muy bien, Ricardo.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo. 7:37 de la mañana, 7:37, nos vamos a una pausa comercial. Si hay algo mejor que invertir, es invertir acompañado de la asesoría del equipo de expertos de Inversiones Sura, que hace valer tus decisiones junto a distintos programas para hacer crecer tu patrimonio y también tu portafolio. Conócelos en inversiones.sura.cl, porque el poder de tus decisiones crea futuro. Vamos a la pausa y al regreso, acá en Duna en Punto, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, Paula Catena e Isabel Caro. Vamos y volvemos.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:39, 7:39. Saludamos a Nicolás Vergara, que está acá en el estudio, también a Consuelo Saavedra y a nuestras infiltradas Paula Catena e Isabel Caro.
No te vayas, Nico.
No, quédate, Nicolás.
Hola, buenos días.
¿Cómo están?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, ustedes.
Pues. Consuelo, ¿tú?
Infiltrada. Bien? Muy buenos días, preparándome para los 35 en la capital. Oye, ¿y el atardecer apocalíptico con el incendio?
Tremenda nube de humo. Cura Gaby.
¿Cómo está el día del incendio?
No, entiendo que está controlado.
¿En serio?
Sí, ay, pero bueno. Esto recrúdese siempre.
Sí, obvio. Sí.
Con estos calores, por el 30-30-30, por humedad, velocidad del viento y temperatura.
Claro.
Así es. A propósito de temperatura, ¿cómo está la temperatura en el Senado, Isabel Caro, con el nombre de Marta Herrera, que es la elegida por el presidente Gabriel Boric para hacerse con el cargo de fiscal nacional?
Bueno, generó harta incomodidad, la verdad, la decisión de la Moneda en la Cámara Alta el día de ayer. Pudimos conversar con algunos senadores justamente después de la decisión del presidente, porque la Moneda es una apuesta bien arriesgada, Rodrigo, Consuelo, justamente luego de todas las advertencias que recibieron en torno al nombramiento o eventual nombramiento en ese momento de Marta Herrera, justamente porque la consideraban como continuidad, ¿cierto?, de el ex fiscal nacional Jorge Abbott. La Moneda no fue capaz de despejar esas dudas que habían en torno al nombre de ella. Durante los últimos días, los senadores, de hecho, le plantearon al gobierno que estaban, de hecho, disponibles para respaldar otras opciones, como era el caso de Ángel Valencia, que tuvo alta votación en la Corte Suprema cuando se conforma la quina, y lo mismo respecto de Palma, que era otro de los candidatos que estaba en la nominación que hace el máximo tribunal del país. Sin embargo, pese a esas advertencias, el gobierno opta finalmente por Marta Herrera. Y ahí es todavía no es muy clara la estrategia a la que está apostando la Moneda, pero lo que pudimos reportear ayer apuntaba a lo que decían también algunos personeros del gobierno, como por ejemplo la ministra Analia Uriarte, y es que hay un convencimiento de que el Senado no se va a atrever de nuevo a rechazar el nombre propuesto por el gobierno. Recordemos que el 30 de noviembre pasado ellos propusieron a José Morales y por dos votos no logran los dos tercios que se requieren, son 33, ellos lograron 31 con rechazos oficialistas. Incluso el gobierno tuvo ahí ese revés, y la verdad es que no hay nada claro respecto de que ahora vayan a evitar un escenario similar, porque hasta ahora, al menos desde la derecha, sobre todo en los comités de la derecha, la advertencia de que allá había casi un veto explícito respecto al nombre de Marta Herrera estaba sobre la mesa.
Lo hubo. Lo que transmitían ayer senadores de la UDI es que la única propuesta en la negociación pasada, o las tratativas pasadas, fue que Marta Herrera estaba vetada, y lo plantearon así.
Sí, entonces, fue un veto explícito.
No entienden por qué se insiste.
Y en ese sentido, ¿cómo fue el proceso toma de temperatura, conversación, negociación para llegar a este nombre en los últimos 5 días?
El día domingo hubo una reunión entre la ministra Carolina Toá, la ministra de Justicia también, Marcela Ríos, y Analia Uriarte con los senadores oficialistas. Esto estuvo radicado en el ex Congreso de Santiago, y ahí ya estaba la idea del gobierno. Ellos en el fondo trataron de sondear cómo tomarían las bancadas oficialistas al menos esta propuesta, ¿cierto?, de Marta Herrera, y ahí se le dijo al gobierno que probablemente no iban a estar los votos para esa nominación. Por lo tanto, es bien rara la decisión que toman con todas las advertencias que habían, incluso desde sus propias filas.
Y las interpretaciones que hacen los partidos también son variadas, porque unos apuntan a que el tema de género, que eso es muy importante para el gobierno, otros dicen que en verdad es una estrategia solamente para hacer caer el nombre y que la Suprema, obligar a la Suprema a que rellene la quina nuevamente con un nombre que les acomode más, que se sientan más a gusto, porque el sentir general que transmitía el oficialismo es que ninguno de las alternativas convencía del todo al sector.
Es que no tenían favorito el gobierno ahí. O sea, no estaba ninguno de los candidatos que a ellos le habrían gustado. En ese sentido, en el gobierno lo que se comenta es que en el fondo la Corte Suprema no hizo ningún gesto, digamos, como ocurrió en otras oportunidades, que se nombran en la quina personeros que de alguna manera pudiesen ser de la sensibilidad que corresponde al ejecutivo de turno. Pero en este caso no ocurrió así, y claro, el presidente no tenía una favorita o favorito, pero siempre Marta Herrera fue de las que más convencía, porque ahí ellos dicen, tenemos una distancia como ideológica quizás menor en algún sentido con ella, o una distancia en términos de lo que ha sido como su figura también en el Ministerio Público. Ahí valoraban harto el trabajo que ha hecho en materia anticorrupción. Esas son las cosas que ahora están destacando como en su trayectoria, pero lo cierto es que el gobierno estaba en una encrucijada compleja. Y tenían dos opciones, o insistir con su alternativa, que era Marta Herrera, y saber que iba a ser un riesgo, o ceder ante un candidato que ellos no querían, que y era el que tenía mayores respaldo en la última hora, y que era Valencia. Ángel Valencia.
Ahora, con todo lo que se dijo en el primer proceso sobre la supuesta continuidad que representaría Marta Herrera, que fue una colaboradora muy estrecha durante un montón de años de Jorge Abot dentro de la Fiscalía. ¿Cómo podría eso reformularse, replantearse ante la opinión pública? ¿Cómo los propios parlamentarios van a decir ahora, y algo conversábamos recién, había un video del senador Quintana al respecto, por ejemplo, decir no, en realidad no representa la
porque son todos del Ministerio Público.
Claro, decía, bueno, en realidad son todos continuados porque son todos del Ministerio Público.
No, yo creo que no se sostiene mucho. Ahora, por eso el gobierno lo que está haciendo es decir, bueno, el Senado es responsable de que tengamos al Ministerio Público descabezado, entonces ahora ellos tienen que tomar una decisión y son autónomos, entonces el gobierno como que en fondo trata de endosarle la responsabilidad a la Cámara Alta.
A propósito del Ministerio Público, sacan un duro comunicado
los funcionarios anoche, sí.
5 o 6 puntos donde dicen ¿por qué no puede ser Marta Herrera?
Sí.
Que viene a ponerle además otro pelo a la sopa, tomando en cuenta que si estamos...
Los funcionarios que están iban a hacer una paralización hoy día porque no estaban incluidos los fiscales específicamente, en el reajuste
claro,
no estaban conformes con el reajuste del sector público.
Solo agregar que bastante voluntarista, si ese es el diseño real de la estrategia del gobierno respecto de endosar la responsabilidad a los senadores, bastante ingenuo y voluntarista, porque finalmente los que tienen que hacer la gestión para conseguir los votos, en este caso por su candidato, es el gobierno, y en este caso la responsabilidad es de la ministra de la Secpres y de la ministra de la Justicia.
¿Qué dijo que ayer? Ya que vienen, no tiene certeza de lo que pasaba en la sala del Senado.
Y que ya vienen debilitadas porque ya sufrieron una derrota anterior y ahora van a sufrir otra, y eso va a dejar entredicho a dos secretarías de Estado, lo que no es menor. Entonces,
sobre todo la ministra de Justicia, que
tratar
ya
de endosar
viene...
la responsabilidad a los parlamentarios, yo creo que es una estrategia equivocada.
Y además, ¿quién garantiza que cuál va a ser la actitud de la Corte Suprema si es que hay un nuevo rechazo y por lo tanto hay que o conformar una nueva quina o rellenar un nombre?
Lo que decía un senador oficialista ayer es que en el fondo, si esto se caía ahora, probablemente este problema se iba a tener que eternizar de alguna manera, como no, ya no se podía volver a rellenar la quina ahora y volver a hacer el proceso, porque al final lo que va a terminar pasando es que va a quedar el Ministerio Público sin fiscal por lo menos durante un tiempo hasta que se genere un acuerdo político previo, porque si no realmente es bien poco no sé, considerado, pensando también en la situación que está enfrentando esa institución en términos de la crisis interna, pero también lo que ha dicho el gobierno, que es la situación de inseguridad que hay, el tema de la persecución del delito, o sea, no es menor que, digamos, no tengamos
que esté acéfalo,
fiscal claro. nacional. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo opera el Senado en esta pasada, si le cobra o no al gobierno no haberlo escuchado, pero se ve al menos una tramitación compleja de esto, y lo cierto es que hay plazos que son constitucionales y que son súper acotados, así que el día lunes, el gobierno tiene de aquí al lunes para hacer todo para conseguir los votos, y no sabemos si es que eso va a
ocurrir. El lunes está presente su argumento hoy en la Comisión de Constitución.
Sí, Comisión de Constitución, y luego en la tarde la votación en sala. Requiere 33 votos para.
Ya había dado un par de entrevistas antes en el primer proceso, así que vamos a escuchar cuáles son sus argumentos para defender al menos su postura. Ya, pues, Isa, gracias. A propósito de situaciones complejas, hablemos de los expertos. Bueno, la lista que ha salido.
Claro, o sea, las alternativas que hay, pero es que todavía faltan varias etapas, porque ya una vez zanjado el acuerdo que costó 3 meses de negociaciones, que no fue fácil, ahora se tiene que habilitar una segunda etapa de negociación, que ya se supone que están los parámetros más o menos claros, pero que para presentar esta reforma constitucional al capítulo 15 para poder habilitar este proceso y que inicie el trabajo. Recordemos que son varias etapas, una de ellas este trabajo anteproyecto de los expertos, que va a estar integrado por 24 representantes, también está los consejeros y este árbitro que es de 14 integrantes y todas las materias de cómo se regulan esto y otras como por ejemplo las inhabilidades, el tema de las dietas, que eso es justamente uno de los temas que se ha transformado en una polémica a raíz de las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, quien dijo tras el acuerdo que no, que van a trabajar sin remuneración en el caso de los expertos, que eso había sido un consenso al cual se había llegado, pero eso desató inmediatamente una polémica, e incluso que en la que se involucró el propio presidente Gabriel Boric, quien dijo que debe ser remunerado ese trabajo, o si no, finalmente van a ser todos expertos de alguna forma de la LID porque tienen dinero. Eso es lo que, ese es el mensaje que transmitió el mandatario y posteriormente la...
Era una visión interesante del amor a Chile o el compromiso por el país. No me acuerdo el término exacto que usó el presidente de la Cámara de Diputados, pero era, no, ellos lo van a hacer porque tienen un profundo compromiso, claro, con el país.
Sí, claro. Eso es lo que dijo Mirosevic. Pero... ese es el argumento de lo que fue cuestionado. Pero ojo, en defensa o en dándole el punto a Mirosevic, al diputado, es el hecho de que esa es una discusión que sí se dio a puertas del acuerdo y que había una especie de consenso. Se adelantó, eso sí, porque no estaba zanjado del 100%, del todo. Pero sí fue uno de las posturas o de los requisitos que planteó Chile Vamos, entiendo, según lo que me transmitían, fue RN, que dijo que había que dar una señal de austeridad.
Claro, es que eso va a ser frente a la opinión pública.
Va a ser todo un tema.
Siempre son sensibles, aunque lo lógico es que, mi opinión es que lo lógico es que sea un trabajo remunerado, si es que tú quieres que la persona se dedique 100%.
Claro, que tenga sea un incentivo para que lo hagan bien.
Y que tenga independencia.
Y que tenga los mejores, ¿no?
Y, claro. Sí, y que además es un trabajo de largo plazo, porque van a participar en el consejo también, ¿no? No solo redactan la constitución en el primer periodo.
Pueden opinar durante el
proceso. Van a estar acompañando todo el proceso.
Exacto. Sí. Pero bueno.
Entonces no es un trabajo menor y bueno, también se tiene que definir. Lo más probable es que todo indica que finalmente sí se va a zanjar, sí. que tengan una dieta. Lo mismo tiene que pasar en el caso de los consejeros y este árbitro de 14 integrantes. Y ahora lo que tienen que resolver, la idea es que trabaje este grupo de personas que designaron los partidos políticos, que va a ser este grupo del grupo de los seis, que así se ha denominado hasta ahora, que son estos representantes que se van a encargar de redactar. Y hasta ahora, bueno, está Gabriel Osorio por parte del Partido Socialista, Máximo Páez por parte de la UDI, Pablo León por parte de Renovación Nacional, Domingo Lovera por parte de Revolución Democrática y también Paz Anastasiadis de la DC, que es la última que se nombró. Debo decir también, en su mayoría son hombres los que designaron los partidos políticos a hacer este trabajo, que la idea es que se desarrolle durante estos días para que el lunes se presente, esas más o menos los plazos que manejan los partidos, la reforma constitucional, y la idea es que el gobierno le ponga discusión inmediata, al menos.
Todas las urgencias que sean necesarias le van a poner, dijo la
ministra. Claro, esto para que se tramite con velocidad. La idea en un principio era que esto se resolviera durante diciembre. Creen algunos que va a ser complejo.
Ayer Diego Ibáñez decía que él cree que ni siquiera la primera quincena de enero.
Sobre todo además porque las bancas ya están anunciando modificaciones. Entonces eso va a ser...
Justamente también por el tema de los expertos, el rol que va a tener, si qué es lo que se va a definir por experto. Algunos quieren precisar eso, lo que va a implicar justamente indicaciones, y también puede haber una demora de un diseño, una estrategia en el caso de los republicanos y también del PDG, que se restaron del acuerdo constitucional y ya anunciaron que no están de acuerdo, valgo la redundancia, con esta negociación y con lo que viene, más allá de que se han dicho que van a presentar candidatos para los consejeros.
Bueno, más allá de que están en paralelo ocurriendo las negociaciones para ver quién se alía con quién para el grupo de expertos, porque las bancadas per se les dan los votos.
Claro,
hay unas que son pequeñitas y que tienen que ser alianzas.
Ese es otro tema que tienen que ver, porque es por representación de las fuerzas, o sea, por la proporcionalidad que tienen las fuerzas políticas en el Congreso.
Claro.
Y bueno,
ahí se van a negociar cupos probablemente.
Sí, es que esa es la lógica y eso es lo que transmitían al menos ahí en los partidos, y también van a tener que negociar cupos, que esa va a ser otra batalla que se viene también para los consejeros, o sea, no solo para los expertos, sino para los expertos, el árbitro y también para los consejeros, y ahí va a venir otra polémica que tiene que ver con quién es esa alianza.
Ayer Ibáñez decía lista única.
Claro, pero no en el oficialismo no todos están convencidos de ir en una lista única.
Y por temas también matemáticos, porque muchos dicen no cabemos todos en una lista única.
Son 10 partidos y algunos de eso implicaría si van que algunos queden fuera si fuera por el tema del tamaño de cada colectividad. Entonces,
bueno, y también qué va a pasar con los grupos nuevos, con los grupos ex DC, digamos, claro. Ex Concerta,
Amarillo
Demócrata. Porque son de rechazo, van a entrar a la derecha. ¿Qué pasa si la derecha va ahí con republicanos?
No son partidos políticos todavía y tienen un dilema respecto de que hay algunos que están en partido en formación y hay que ver si el CERVEL se permite por ley electoral de que puedan participar siendo partido en formación aquellos que están adhiriendo a sus movimientos. Ahí hay una cosa que no es menor. Se supone que lo que habían conversado es que el espíritu de que más allá de que sean partido en formación, se les pueda dar espacios
cupos de partido,
tradicionales. Pero eso no está asegurado. Uh-huh. Y entonces es una batalla que también van a tener que dar. Claro,
tendrían que ir como independientes
en cupo de partido.
Claro,
cupo de
pero partido. Hay que ver si se permite eso por la ley, si es que están como partido en formación en esa categoría, porque ya los papeles están hechos.
El tema de la ley antivínculo también es un tema.
Es esa persona, un militante. Si tú ya firmaste por un partido en formación, calificas como. ¿Qué lo quieres para efecto de la ley electoral y de la conformación o tu entrada? ¿Y en qué términos vamos a
hablar? Es otro tema que van a tener que resolver. Y bueno, hay que ver si finalmente se presenta el lunes esta reforma. Yo creo que la negociación, porque después de que los expertos, este grupo técnico que va a redactar el proyecto de reforma, lo elabore, va a pasar por los partidos. Y es tradicional o típico que una vez que pase por los partidos y empiecen el detalle de las revisiones, van a empezar los problemas y seguramente las discusiones y querer cambiar ciertas materias. Y también el otro punto que también va a ser complejo es el de las inhabilidades. ¿Qué inhabilidades se le van a poner? Si se le van a poner a los expertos, a los consejeros, al árbitro, ¿a quiénes? Y de cuánto y del plazo, porque eso va a generar un desincentivo si son, por ejemplo, 2 años para las elecciones de 2024.
Municipales y parlamentarias.
No van a querer participar siendo consejeros y después no van a poder participar de otras elecciones. De otras elecciones más políticas. Y además está el tema de si están, en el caso del oficialismo, todos los cuadros necesarios para tener candidatos. Y en el caso de la derecha creo que tienen un abanico más grande de figuras. O sea, ellos estaban más confiados al menos. No así en el oficialismo.
Es que las figuras fuertes del oficialismo están en el gobierno y ya tenían problemas para rellenar los cargos en el gobierno, entonces
hay embajadas que todavía no están
y otros ya fueron convencionales,
ya las últimas.
Claro,
y eso está
inhabilitado. Son varias aristas que hay que resolver, que tienen que resolver y que no son de fácil resolución.
Así es.
Qué estresada. Sí.
Queda mucho camino todavía.
Mucho paño que cortar, ¿no? Sí. Paula Catena, Isabel Cara, nuestra infiltrada de esta jornada de jueves. Consuelo Saavedra, usted se queda.
Que tengan buen día.
Que estén muy bien.
Igual, a tomar agüita todo el día.
Cuídense. A cambiar el calor, ¿ah?
Sí.
Ya se vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso hablemos en OFA Candura. ¿Qué es el 89.7? Buen día.
Transforma la data en información.